papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Explicando el Cine. En las últimas semanas me he adentrado en una serie de películas, que no sé si llamarlo colección, porque no es como una colección homogénea, ¿no? Como en las películas de Un verano en, ni tampoco es sobre la filmografía de una directora o una corriente cinematográfica, sino que lo que he hecho en las últimas semanas es ver estas películas navideñas que echan en televisión, pero bueno, que también ya las hay en las plataformas, que se han unido pues como a esta tradición de cada año de sacar un gran estreno y luego también, aparte del gran estreno con actores más o menos conocidos, pues meten, digamos, en el pack de la plataforma, pues dos o tres, bueno, dos o tres, no sé cuántas en realidad, como una serie de películas navideñas adicionales, digamos, dentro de este pack, ¿no? Para que no te quedes, por supuesto, sin ver, sin contenido para ver en Navidad. Estoy segura de que sabéis de qué películas estoy hablando. He hecho una especie de división. Seguramente hay alguna más que a mí se me ha escapado, pero así a grandes rasgos, ¿no? Digamos que están las de estilo salvar la Navidad, es decir, que por motivos desconocidos hay algún problema y todo se resuelve para que pueda celebrarse la comida navideña o que Papá Noel pueda dar los regalos y tal. Estas suelen ser más estilo, más como familiar, ¿no? Luego están las otras de peleas entre vecinos, que esto también es una temática muy navideña para las películas, que se peleen los vecinos por ver quién pone más luces en la casa, por ejemplo, quién hace los mejores pasteles navideños o, bueno, cosas de estas, ¿no? Y están también los musicales navideños, que la verdad es que he desechado verlos por mi salud mental. Lo siento por aquellas personas que seáis muy fans, pero tenía que acotar tema aquí porque la verdad es que si queréis que las espigadoras vuelvan en 2026. Y luego está la sección comedia romántica, que es de la que vamos a hablar hoy. Yo empecé a ver alguna así a lo tonto, porque yo este mundo de las películas navideñas para mí era desconocido. En general, o sea, ni siquiera había visto las míticas, que luego al final del podcast hablaré de ellas. Pero me dije, venga, va, bueno, a partir de que me dieron una idea y tal, dije, bueno, voy a ver alguna, a ver qué pasa, ¿no? A ver si aquí se cumple un patrón, como las de Un verano en, o qué pasa. O estas películas de por la tarde, ¿no? Que ya las comenté en otro podcast. Y en otro episodio. Y vi que efectivamente todas cumplían un patrón, así que he hecho como una receta de película navideña y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que voy con la receta de película navideña. Bueno, este corte es de un corte de Un bombón belga por Navidad, que es una película que comentaré al final, que para mí es la más increíble que he visto, o sea, de verdad. Pero ya la comentaremos al final. Vamos con la receta. Bueno, en primer lugar, uno, lo primero que una película navideña tiene que tener de manera imprescindible es un cartel verde y rojo con las protagonistas. Normalmente una pareja, aparece en el cartel una pareja heterosexual de chico y chica. Yo no he visto películas LGTBIQ+, dentro de la sección Navidad, o al menos dentro de este parámetro de comedias románticas. Si alguno conocéis alguna de este estilo de cartel verde y rojo y tal y cual, por favor decídmelo. Y si no, pues bueno, aquí hay un filón para escribir para los guionistas, ¿no? De hecho, bueno, la idea de hacer este podcast viene de ver estos carteles de películas verdes o sea, de navideñas con el cartel siempre verde y rojo. Dije, esto tiene que haber aquí un patrón, ¿no? Vale, primero el cartel. Punto dos, es que siempre, siempre, siempre en el título aparece la palabra Navidad. O sea, siempre. Navidad de golpe, Navidad bajo las luces, El caballero de la Navidad, Un bombón belga por Navidad, que lo comentábamos antes, Joven Navidad, La alegría de la Navidad, Navidad por contrato, Navidad de corazón, Bendecidas Navidades, Una boda por Navidad, La Navidad de una adicta a los zapatos. O sea, esta evidentemente yo creo que ya se les habían acabado los nombres, porque, o sea, La Navidad de una adicta a los zapatos, que, bueno, o sea, muy recomendada. Esta no la voy a comentar porque ya, o sea, me parecía demasiado, pero Esta, o sea, la tenéis en plataformas, buscarla. O sea, no tiene sentido, pero bueno. Luego puede ser Navidad más un sitio, ¿no? Navidad en California, Navidad en Escocia. O sea, no es broma. Estas películas existen, solamente tenéis que poner en el buscador, pues como hice yo, de cualquier plataforma, poner, escribir Navidad y es infinito los títulos que aparecen. Porque es verdad que ahora en las plataformas tú entras y aparece pues la última que han estrenado, las dos o tres así más tal, porque estamos en época de estas películas. Pero, o sea, si tú en julio pones Navidad, te van a salir 200.000 películas, ¿vale? O sea, que podéis ver en julio si os apetece sentir un poco de fresco. Otro tipo de películas, o sea, el 90% de las películas que he encontrado pone Navidad en el título. Luego hay otros que utilizan palabras clave, ¿no? O sea, relacionadas con la Navidad. Por ejemplo, The Merry Gentlemen, que esta la vamos a comentar luego, que se tradujo como Los Festivos Caballeros. Que bueno, pues en lugar de poner Navidad, pues ponemos festivo, nieve, luces, tal, ¿no? Pues eso, de Merry Gentleman en lugar de Merry Christmas, ¿no? Bueno, ok. Eso, palabras clave. Vale, y vamos con el punto 3, que a mí esto, o sea, voy a hablar de la historia. ¿Cómo tiene que ser esta historia? Tiene que ser una comedia romántica. Toda la historia gira alrededor de dos personas, heterosexuales, chico y chica. Veremos que hay algunos cambios, pero lo básico es primera escena, una mujer está saturada por el trabajo en la ciudad o en Estados Unidos. Estados Unidos como representación de un lugar estresante y de un lugar donde no paran de trabajar y entonces necesitan un respiro, ¿no? Y además, bueno, a esta chica que está saturada por el trabajo, su pareja la ha dejado. Entonces, esta mujer tiene el corazón rotísimo y se tiene que ir muy, muy, muy lejos a pensar. Entonces, para irse lejos, ¿qué tiene que hacer? Coger un vuelo. Siempre coge un vuelo. Esto es fundamental. Este vuelo la lleva a un pueblo, que puede ser a un vuelo de Estados Unidos, digamos como alejado de todo este lugar estresante, o a Europa. Europa entendida como un todo. O sea, nieva igual en el norte de Europa que en el sur de Europa, ¿vale? Esto también es algo muy, muy evidente en estas películas, que se entiende Europa como un todo en el que estamos todos además de tranquis aquí, ¿no? Y que nieva en todos los sitios y en este pueblo, pues nuestra estadounidense se enamora perdidamente del sitio. O sea, es un lugar, para ella es el lugar de sus sueños, porque yo qué sé, porque sus antepasados pasaron por allí un día, ¿sabes? Y luego se fueron a Estados Unidos, pues porque es un sitio tranquilo y ella necesita ese relax, porque es donde nació y regresa a su casa. Eso cuando van a un pueblo de Estados Unidos es porque regresan a su casa a relajarse y tal y cual. Y vamos, en definitiva es un sitio que se puede llamar, que ella lo puede llamar hogar. Y que no es como la ciudad, ¿no? Que al final es como muy agresiva la ciudad, es un lugar hostil donde todo el mundo está estresado, en resumen. En el pueblo, conoce en la escena prácticamente siguiente de llegar al pueblo, o sea, situación, estamos en el avión con ella y escena siguiente se choca con un tío guapísimo, que al igual que pasaba en las películas de Un verano en, y por favor, si alguien no sabe de qué estamos hablando, buscar el capítulo Un verano espigando, que creo que fue hace, bueno, no sé qué número es, el 15 creo. O sea, como tres, cuatro capítulos atrás de este, pues igual que pasaba en estas películas de Un verano en, de primera se caen mal la chica y el guapo, ¿vale? Pero qué casualidad que, oh Dios mío, se van enamorando. O sea, o se caen mal, es una de las opciones, o ninguno de los dos se quiere enamorar porque han sufrido mucho sus anteriores relaciones. El hombre normalmente es viudo, además, su mujer murió por una enfermedad que en ningún momento se nombra la enfermedad, es como, ah, eres viudo, ¿sabes? Así como drama, es el único momento de drama de toda la película, es como, eres viudo y él, sí, mi mujer murió hace 2 años y desde entonces no he conocido a nadie, o sea, es tal cual. Y si es viudo, siempre tiene hijas, siempre, hijas, dato importante, hijas pequeñas, entre 5 y 7 años, nunca son niños, o sea, niños, masculino. Nunca son adolescentes, ni niñas adolescentes, ni niños adolescentes, nunca. Siempre son niñas de 5 a 7 años, más o menos. Que además hacen una función un poco como de duendecillos, digamos. O sea, en el sentido que, por ejemplo, el padre, pues eso, se está enamorando de esta mujer y tal. Y entonces, en lugar de enfrentarse a la situación, porque claro, lo ha pasado muy mal y no sé qué y tal y cual, pues entonces la niña es la que le da las claves, le dice, si la quieres. vete a por ella, ¿sabes? O sea, estas cosas, ¿no? Pues entonces hace como esa función de duendecillo, de duendecillos, ¿no? Se dice así, bueno, como que le da la idea de, venga, lánzate, que yo soy, que a mí me parece genial que estés, soy tu hija y me parece genial que estés con otra persona. Bueno, entonces, sabemos desde el principio que nuestra chica estadounidense y el guapísimo van a terminar juntos, o sea, esto lo sabemos, es como las películas de un verano en, lo sabemos. Pero el beso no se lo dan hasta la última escena. Bajo un racimo de muérdago, por supuesto. Pero durante toda la película, a ver, hay que mantener un poco de énfasis, digamos. O sea, al final estas películas, bueno, no sé qué porcentaje son son estadounidenses estas películas que he analizado. Yo diría que todas, pero vamos, que no sé la cantidad que hay de, si son todas las que aparecen en las plataformas son estadounidenses, no creo. Pero bueno, el tema es que, no, de hecho, hay una serie italiana que se llama Odio la Navidad. Búscala, pero cumple con todos estos parámetros también. Que es esto, típica historia de una chica que no encuentra, o sea, como que su familia le dice, ah, siempre estás sola en Navidad y no sé qué. Esta también es otra tipología, de hecho. Bueno, estás sola en Navidad, no encuentras pareja, no sé qué tal. Y es como la chica es perfecta y es como, es imposible que llegues a Navidad sin pareja. O sea, no sé, bueno, Navidad o que estés sin pareja, es como imposible, ¿no? Entonces es como este estilo de, ay, y su madre preocupadísima porque esta persona no tiene pareja. Entonces ella lo que hace es como coger al primer amigo que es, bueno, amigo, al primer desconocido que se encuentra por la calle, lo lleva a la cena de Navidad, en plan risas y luego al final pues como se enamoran, ¿no? Como que se enamoran y tal. ¿Por qué estaba hablando yo de esto? Ya me he perdido. Ah, bueno, sí. No sé por qué. De las películas estadounidenses. ¿Por qué he venido a hablar yo aquí de Odio la Navidad? Bueno, sí, es verdad que aquí hay otra tipología, me acabo de dar cuenta. Personas que buscan pareja justo como 2 días antes de la Navidad porque sus familias las presionan, es verdad. Hay otra también, otra película que se llama Holiday. Es que la vi hace poco esta, para informarme para este podcast. También así con. Ay, no me acuerdo ahora del nombre de los actores, pero vamos, que la actriz principal es conocida. Emma. Bueno, da igual. Volvemos al punto 3 de cómo tenemos que desarrollar esta historia. Bueno, seguro que ya os habéis perdido. Id cogiendo apuntes. Bueno, eso, que el beso nos lo dan hasta la última escena, bajo un racimo de muérdago, pero hay momentos previos donde vamos viendo qué pasa, ¿no? Como por ejemplo, qué va a pasar, ¿no? Como por ejemplo, pues se caen en la nieve y el roce. O sea, aquí no lo ha pasado, ¿no? En Navidad tú vas por la calle, te resbalas en la nieve. Bueno, además, como está todo siempre nevado y tal, que es como ya no nieva, o sea, no sé. Bueno, pasean por el mercado navideño también, en plan, embelesados, como jajajiji, no sé qué, y se encuentran gente conocida que les dice, oh, ¿sabes? Como, y es, todavía no están juntos, pero ya todo el mundo sabe que van a acabar juntos como nosotros, todos lo sabemos. O hay un momento en el que ambos tienen que poner las luces de Navidad juntos, que esto también es, o sea. Eso, la luz por aquí, la luz por allá, bueno, intensidad máxima, hacen pasteles en la cocina juntos, esta siempre es la escena más que está a punto de darse el beso. Pero ese beso siempre es interrumpido por algún amigo o familiar que, como decía antes, claramente saben, como nosotros, los espectadores, que van a terminar juntos. Pero, a ver, hay que alargar el momento porque todos los personajes y nosotros sabemos que esa película tiene que durar 1 hora y media. De hecho, hay algunas que llegan a los 80 minutos y eso que meten ahí en momentos, bueno, luego lo veremos con un bombón belga en Navidad, momentos de música, así como 10 minutos paseando, sin más, con música navideña. Y es, por favor, este es el momento siesta, ¿vale? También está apuntado en estas películas, en algunas, no en todas. Pero bueno, y en la escena final, pues evidentemente hay algún punto de tensión de si coge el vuelo de vuelta o no lo coge, que es escena en el taxi, ner ella nerviosa y tal, y en el pueblo mirando al infinito, y obvio, escena siguiente, ella deja el taxi corriendo hacia él, gritando su nombre y beso final, ¿vale? Cuarto punto. ¿Cómo se decora toda esta historia? Pues evidentemente la película tiene que estar repleta de canciones navideñas, o sea, no llegan a ser musical, pero la banda sonora. Son canciones navideñas y luego también muchas de ellas tienen momento musical que se ponen a cantar alguna canción navideña, que esto es, o sea, increíble. Toda la ropa que llevan tiene que ser de color rojo, verde o blanco, o sea, fundamental. Fijaros, o sea, aquí no hay un naranja. Aquí no hay un naranja, chicas, o sea, y chicos y chicas, o sea, no hay. Es todo rojo, verde o blanco, ¿vale? Quinto punto. Bueno, os invito a que veáis si hay algún naranja, porque de verdad yo me estoy fijando y es que no hay. O sea, bueno, quinto punto. Todo tiene que estar impregnado de la idea de que en Navidad se puede cumplir cualquier deseo. Esto es importantísimo para la historia, ¿vale? Porque siempre partimos de algo que no se puede cumplir. Como que eso, un viudo encuentre a una pareja, que una escéptica con el amor encuentre al tío perfecto, ¿vale? Para ella. Estas cosas. O sea, esto es así. O sea, se tiene que cumplir un deseo porque es Navidad. El sexto punto o bonus track, que es por favor, fijaros que en todas estas películas hay aparece un policía, because I don't know, o sea, ahí aparece un policía siempre. ¿Por qué? Siempre hay una escena que miran por la ventana y está nevando y lo miran de forma melancólica, o sea, esto es infalible. Y luego, siempre hay un personaje que tiene vibes de Papá Noel, siempre hay un personaje que no es protagonista, ni es amigo de ellos, ni nada, sino un tío que pasa por ahí que es igual que Papá Noel. Fijaros también. En algunos casos, de hecho, también aparece como una especie de Mamá Noel, pero fijaros, que es, o sea, no llega a entrar en la trama, pero tú lo estás viendo, que esta persona está manejando ahí alguna cosa, ¿vale? Y bueno, voy a ir entrando más en detalle con alguna peli. A partir de esta trama básica, pues alguna tiene alguna diferencia. Y porque como no es una colección específica como lo de Un verano como decía antes, lo que he hecho ha sido, pues, yo qué sé, o sea, es que eso, poner el buscador de cada plataforma Navidad y a partir de ahí, o luces o cosas así, y a partir de ahí ver lo que me ha apetecido. Y he encontrado, pues, maravillas. Voy a empezar por Navidad de Golpe, dirigida por Janine Damian y protagonizada por Lindsay Lohan, que he visto también que es, bueno, evidentemente, actriz imprescindible para este tipo de películas, pero he visto que tiene bastantes películas navideñas, que yo esto no lo sabía. Y Lohan interpreta a una niña mimada muy rica, o sea, típica Nepo Baby, que de hecho su padre como que le ha creado un trabajo en la empresa y tal, y están de vacaciones en un resort, pues de estos típicos entre las montañas, la nieve, tal, esquí, no sé qué, para celebrar la Navidad, ¿no? Y aparece el novio que es un tío obsesionado con los likes y también súper pijo, o sea, influencer, no sé qué, y como que está todo el rato a ella diciéndole, tienes que hacerte estas fotos o tienes que hacer esto, o sea, un poco como que le dice lo que él tiene que hacer, ¿vale? A Lindsay Lohan. Y ella, a ver, ella pasa de todo, como que quiere tener su propia carrera, pero en realidad al final es una nepo baby y ya está. Bueno, y entonces está en el resort Lindsay Lohan con su padre y su padre se va a trabajar y no sé qué tal, y le dice, vendré el día de Navidad para celebrar la Navidad juntos. Oh, qué bonito. Bueno, entonces el novio, bueno, aparece allí y tal, también en el resort, y se va con él a la nieve. Y justo cuando él le está pidiendo matrimonio, nuestra Lindsay Lohan se cae colina abajo y cuando se despierta está en el hospital. O sea, ha perdido la memoria y no se acuerda de quién es. Pero en la habitación con ella está, efectivamente, efectivamente, ¿quién está? El chico guapísimo que la ha salvado y decide acogerla en su pequeña casita, albergue, negocio, porque es un albergue, o sea, donde trabaja, es donde vive, hasta que recupere la memoria, ¿no? La coge allí. Llegan a la casa y él vive con su suegra y su hija. ¿Por qué? Porque él es viudo, o sea, por supuesto. Y la hija, pues es una niña de 6 años o algo así. Mientras recupera la memoria, pues nuestra Lindsay Lohan vive en esta casa con el viudo, la suegra de él y la hija de él a vísperas de la Navidad. Entonces se dedican pues a decorar la casa y no sé qué, bla, bla, y todo está impregnado de, ¡ah, oh, qué bonita la Navidad! Y no sé qué, bla, bla. Bueno, el médico le ha recomendado a Lohan que haga tareas normales para que le ayuden a recordar, ¿no? Como que tiene que hacer pues cosas de su día a día. Pero claro, las cosas de su día a día de esta Nepo Baby no era hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, aparte que no se acuerda de quién era, no sabe hacer nada, ¿no? Entonces, en la casa, como la ven merodear sin hacer nada, le dicen que tiene que ayudar con las tareas de la casa.
Pero la doctora dijo que la rutina me ayudaría a recuperar la memoria.
Órdenes médicas.
¿Alguna vez has hecho una cama, querida?
Creo que no.
Entonces, Lindsay Lohan empieza a ser una persona funcional porque, atención, sabe hacer una cama, como pone en el audio, aprende a cocinar, a freír un huevo frito, a poner la lavadora, bueno, o sea, y siguiendo la idea de que cualquier cosa se puede cumplir en la vida, recordad, pues en este caso es que Lindsay Lohan pues, consigue hacer una cama, o sea, esta es una de las cosas. Y además que este viudo que vive en el campo, que hacía 1500 años que no se enamoraba de nadie, pues que se enamore de Lindsay Lohan, ¿no? Última escena es el día de Navidad y justo pues bueno, llega el padre y el novio al albergue que la estaban buscando desde el principio, pero claro, ella estaba tan escondida en mitad de la nada en este albergue que no la encontraban, ¿no? Y aquí hay un juego con el, ¿qué pasará y tal? Porque ella en realidad se va con su padre y su novio, pero y ahí se da de repente como que al verles le vuelve la memoria en un flis y es, ah, sí, es verdad, tenía novio, no sé qué estaba prometida. Y entonces se vuelve al super hotelazo donde estaba y tal. Pero ¿qué pasa? Que al llegar allí dice, esta no es la vida que quiero, yo quiero vivir en un albergue haciendo camas con el viudo este. Entonces se vuelve al albergue y porque se ha enamorado del viudo campestre y vuelve al albergue a vivir con él, ¿no? O sea, obvio, esta película cumple con todos los puntos. Y luego hay otras películas que ya no es que o sea, que se cambian los roles. O sea, no es ella la que aparece en el pueblo, en Europa tal, sino que es él. Por ejemplo, El Caballero de la Navidad. Esta película. O sea, bueno, el título original, primero hay que hablar del título. El título original es The Night Before Christmas. O sea, hacen un juego de palabras aquí con la pronunciación de Night Caballero y Night Noche, que suenan igual. Entonces, en lugar de la noche antes de Navidad, es el caballero. Bueno, la traducción literal sería el caballero antes de la Navidad, pero bueno, la traducción aquí se hizo el caballero de la Navidad. Vale. O sea, una fantasía. Y esto es como la serie Outlander, pero en película navideña e invirtiendo los papeles. En la serie Outlander, bueno, creo que. Bueno, no sé si sabéis de qué va, pero vamos, es bastante fantasía la historia. O sea, una señora del siglo XX, creo que es. Viaja por que sí al siglo XIII, creo que es, o sea, avances cero, ¿vale? Creo que es el siglo XIII o XII o algo así. Y allí se enamora de un escocés pelirrojo guapísimo, escocés creo que era. Y entonces la cosa es que, o sea, toda la serie es: ¿qué harías tú? ¿Te quedas en el siglo XIII con este tío o te vuelves al siglo XX con todos los avances y progresos que ha habido? Bueno, pues dudas, ¿vale? O sea, todo el rato. Además, tiene tropecientas temporadas, yo creo. O sea, ya es que no me acuerdo. O sea, yo vi algún capítulo suelto así, tampoco me he visto la serie entera, pero vamos, que seguro que la conocéis porque o sea, tuvo bastante éxito. De hecho, no sé si sigue. Estoy viendo que sigue. Mira, lo estoy buscando ahora y tiene. ¿Cuántas temporadas tiene esto? 8 temporadas. ¿Qué? Bueno, pues eso, 8 temporadas. Y se sigue emitiendo. O sea. De hecho, hay como una peli también o algo así. Ah, no, una precuela. Bueno, o sea, infinito este tema, ¿vale? Para que veáis que da pa' tema. Vale, entonces está. El Caballero de la Navidad es como esta serie, pero al revés. Bueno, a ver, y más light, porque Outlander es, bueno, una locura.
¿Estáis bien?
No temáis, me han derribado caballos más veloces que vuestro corcel de acero.
No tiene ni un rasguño. Al parecer se cree un caballero del siglo XIV.
Sir Cole Christopher Frederick Lyons de Norwich. A vuestro servicio.
Ay, madre.
Vale, este era un corte del tráiler. Y la sinopsis leída así tal cual que está en internet es: la magia medieval transporta a un caballero del siglo XIV al Ohio actual, donde se enamora de una profesora de instituto escéptica con el amor. Dime que con esta sinopsis no le vas a dar a play inmediatamente. O sea, no vas a correr a ver esta película, no vas a guardarte tu 1 hora y media para ver esto. O sea, por supuesto, yo lo hice. Y bueno, veremos que cumple con prácticamente todos los puntos de la receta. En primer lugar, cartel rojo y verde, por supuesto. 2, el título incluye Navidad, que ya lo hemos comentado. Y 3, la historia. Una chica despechada que no cree en el amor, ¿no? De hecho, al inicio dice esto.
Todas hemos crecido con la hermosa fantasía de encontrar el amor verdadero con un príncipe azul y de vivir felices para siempre. Es lo que es una fantasía.
O sea, ella no cree en el amor, no existen los caballeros, no sé qué. ¿Y qué se le aparece justo a ella? Pues, bueno, no es un príncipe, pero es un caballero de verdad del siglo XIV con su caballo y todo. Y él está, pues imagínate, o sea, tú estás en tu siglo XIV ahí con tu caballo, a tu rollo, con tu espada, no sé qué tal, y aparece desubicado total en Ohio 2025. Bueno, a mí también si me llevan ahora a Ohio igual estoy desubicada, pero bueno. Él está desubicado porque acaba de aparecer por arte de magia en Ohio, ¿vale? Y ella le acoge en su casa. Y allí en la casa él le enseña a hacer pan. Porque, bueno, claro, él tiene una sabiduría popular. Entonces le enseña a hacer pan, le enseña a hacer como recetas, no navideñas, pero pasteles, movidas así. Claro, se pasa el día liándola con la espada, no sé qué. Cada vez que salen es como, y ella, no, aquí no hacemos esto así, tal. Bueno, hay un momento en el que van al supermercado y él alucina. Tipo, ¡buah! Hay aquí 1.000 tipos de pan, hay tipo, no sé cuántos tipos de crema de cacahuete, creo que es algo así. Es que no me acuerdo muy bien, pero creo que está enganchado a la crema de cacahuete este caballero medieval. O sea, y bueno, por supuesto, él habla todo el rato estilo siglo XIV. O sea, es que esto de verdad. O sea, bueno, todas las películas que os voy a recomendar, que voy a decir aquí, os las recomiendo, pero de verdad es que esta es divertida además. O sea, pero bueno, o igual yo es que ya tenía la cabeza frita, no lo sé. Entonces, bueno, entonces, entre todo este rollo, tienen varios momentos en los que casi se besan. En el mercado navideño, por supuesto, se caen en la nieve, o sea, todo, todo, hacen pan y están ahí embelesados, tal y cual, pero y ella sigue dudando, ¿no? O sea, ella es escéptica total, no sé qué, sigue dudando, porque además este chico, o sea, le está diciendo que es del siglo XIV y ya está como, yo creo que te va a volver la memoria. Ella piensa que le ha dado algo en la cabeza a este tío y que en realidad lo que era de estas recreaciones históricas y entonces se ha quedado un poco de aquí tocado de la cabeza. Y entonces como que sigue viviendo en esa época, pero que él en realidad es del siglo XXI, ¿vale? Bueno, o sea, es que... Pero hay un momento fantasía en el que ella ya dice, esta persona merece la pena, ¿vale? Que es que, atención a la escena, sus sobrinas, porque ella tiene unas sobrinas que por supuesto hacen la función de duendecillos, o sea, sobrinas de 6 años, que se pierden entre la nieve, ¿no? Que bueno, el momento es bastante absurdo porque es en plan, o sea, las niñas están en casa con su madre. O sea, con la hermana de la escéptica del amor y le dicen, nos vamos a jugar, no sé qué, y está todo nevado, o sea, tal, y dice la madre, ok, entonces se van las niñas a jugar así, a su rollo, y de repente la madre dice, ¡oh! ¿Dónde están mis hijas? No sé qué, y entonces llama a la hermana, a la escéptica del amor, y le dice, oye, que mis hijas, no, que mis hijas o mi hija, espera, ahora estoy dudando si era una hija y la amiga, bueno, da igual. Y le dice que es que se han, yo creo que se han perdido porque no han vuelto y no sé qué, y hay una ventisca. Además, en estas películas hay como ventisca cada 2 segundos. Es como nieve, día siguiente, ventisca, día siguiente, no pasa nada. Ok. Bueno, entonces hay una ventisca, no sé qué tal y cual, y dice, ay, quiero salvarla, no sé dónde está, no sé qué. O sea, la madre no sale de la casa, ni siquiera mira si están en el patio, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la estética del amor? Dice, por supuesto que tengo que ir a buscarla, y entonces. Se coge al caballero y le dice, mira, tenemos que ir a buscar hasta a mi sobrina, o sea, y allá que se va con el caballero, ¿no? Y se van los dos. Entonces, él se pone, de repente están en mitad de un bosque, y él se pone a mirar las huellas del suelo de la nieve, porque evidentemente él, uf, él sabe mogollón porque viene del siglo XIV. Entonces, y le dice, es por aquí. Y ella, ¡ah! ¿Cómo lo has sabido? A ver, o sea, están las huellas en la nieve, o sea, es un kit de supervivencia básico. Hay unas huellas diminutas de niña por la nieve. Solamente tienes que seguirlas. O sea, ok. Pues bueno, es una escena totalmente ridícula. Por supuesto, llegan a un lago donde la niña parece que se va a caer, no se cae. O sea, quiero decirte, quiero deciros, el conflicto es un segundo. Salvan a la niña y claro, ya aquí todos in love, tal, porque uf, el caballero lo ha hecho perfecto, salvó a las niñas, no sé qué tal, vuelve con ellas a casa y ya sí que aquí la estética del amor dice, oh, ¿sabes? O sea, bueno, todos in love, también la hermana, bla, bla, bla. Y bueno, pasan más escenas así sin más, hasta la escena final, que, perdón por el spoiler, se besa en el mercadillo navideño, por supuesto, y pero él justo se tiene que ir a su siglo. No sabemos por qué. Que eso también es como, ¿por qué le ha mandado al siglo XXI y por qué tiene que volver de repente al siglo XIV? O sea, no lo sabemos. O sea, aparece algo, pero no es como una trama que en realidad debería ser importante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque está este tío en el siglo XXI. O sea, whatever. Bueno, ella totalmente desilusionada dice... Bueno, me lo esperaba, todo el mundo al final se va, el amor verdadero no existe, no sé qué, tal, me voy a tener que descargar una aplicación otra vez, tal y cual, y mirar aquí todos los pavos que hay en Ohio. Bueno, o sea, bueno, pues en el siglo, este tío viaja al siglo XIV y se encuentra con la hechicera que le había mandado al siglo XXI. Y le ruega, por favor, volver porque ha encontrado su amor verdadero. Y esta hechicera, de repente se lo concede. O sea, es que cero conflicto aquí. Es como, quiero volver al siglo XXI. Vale, pim, vuelve, ¿vale? Entonces vuelve al siglo XXI y la chica, claro, le ve porque está libre, porque aparece en mitad del mercadillo navideño este, con el caballito del rollo, su caballero. O sea, y eso ya no tiene que pensar en descargarse una aplicación y ver a todos los pavos de Ohio, ¿no? O sea, que la cosa está tan mal que la única esperanza que tiene esta mujer es acudir a otro siglo a buscar a un príncipe caballero. Es que me parto. Bueno, esta película, El Caballero de la Navidad, está dirigida por Mónica Mitchell, que es una gran creadora de películas navideñas como Joven Navidad, La Alegría de la Navidad, Navidad por Contrato, Navidad de Corazón. Esto no es broma, o sea, de verdad, es que tienen este título. Así que si estáis buscando qué película ver estas vacaciones, solo tenéis que poner el nombre de Mónica Mitchell y os servirá. Otro nombre. También podéis poner el nombre de Mary Lambert, que esta directora a mí me ha fascinado, porque yo no lo sabía. No lo sabía. Y me he puesto a buscar la información de ella. Y bueno, es una directora de referencia para el cine de terror, dirigió Cementerio de Animales, es referente en la dirección de videoclips, hizo que esto de los videoclips, voy a hacer un especial porque estoy viendo aquí mucho tema. O sea, bueno, descubrí que esta información estaba, pero vamos, que yo no la sabía, que Diane Keaton dirigió videoclips, que yo no lo sabía. Bueno, en fin, esto para otro capítulo. Esta, Mary Lambert dirigió videoclips de Madonna, pero videoclips conocidísimos como Like a Prayer, La Isla Bonita, Material Girl, Like a Virgin, o sea, las canciones igual más conocidas de Madonna, pues el videoclip lo dirigió esta mujer. Y yo a mí estas cosas me alucinan, porque, bueno, ya lo hablo más veces, pero me fascina mucho esta capacidad de adaptación de los creadores y las creadoras, ¿no? De cómo haces esto, ¿no? Haces videoclips hiperfamosos de una de las artistas pues, mundiales más conocidas de los últimos 40, 50 años, 50 años, y haces también películas de terror y de repente también haces películas para la televisión o para plataformas random como la que vamos a comentar ahora, que es Un castillo por Navidad, que es una película. O sea, es que todas son brutales, pero es que Un castillo por Navidad. Esta sí que cumple con todos los parámetros, o sea, trama. Bueno, con todos no, porque no hay niñas pequeñas, pero bueno. O sea, y el señor no es viudo. Os estoy adelantando demasiada información, pero bueno. Trama. Además, se parece mucho a las de Un verano en... Sí, esta podría ser Un verano en el castillo, pero bueno. Trama. Una escritora muy famosa de Estados Unidos decide matar al personaje masculino de su bestseller. O sea, de forma metafórica, obviamente. O sea, lo mata en el libro. O, bueno. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno. Entonces todo el mundo, todos los fans del libro y tal y cual, la empiezan a odiar, ¿no? Entonces ella dice, pues mira, yo me voy de aquí porque necesito descansar, he estado escribiendo mogollón y tal, no puedo yo ahora cumplir con los requisitos de los fans y no sé qué y tal. Además ella se acaba, bueno, no se acaba de divorciar, pero como que está hasta las narices de su ex marido o algo así, y entonces dice, pues me voy. O sea, tenemos aquí ya dos tramas. Estresada por el trabajo, o sea, dos tramas, dos puntos. Estresada por el trabajo y escéptica con el amor porque se acaba de divorciar. Entonces dice, me voy a Escocia hasta que se calme un poco la situación en Estados Unidos. ¿Y por qué a Escocia? Porque ella siempre había querido ir a un pueblo que se llama Dunbar, no me acuerdo. Denver no, o sea, es como... bueno, es que no me acuerdo ahora. Me lo tenía que haber apuntado y se me ha olvidado. Bueno, a un pueblo de Escocia siempre había querido ir allí a ver a un castillo porque... en ese castillo trabajó su padre con 12 años antes de emigrar a Estados Unidos. Y bueno, como que da a entender, bueno, al padre, bueno, da a entender no, o sea, al padre le echaron del trabajo por firmar con su nombre en una de las paredes del castillo. El padre hacía de jardinero, tal y cual, y entonces le echan, ¿no? Por firmar en las paredes del castillo. Y la trama da a entender como que emigró por eso, ¿no? O sea, se quedó sin trabajo en Escocia, en ese castillo, en ese pueblo, y se marchó a Estados Unidos, ¿no? Y allí ya formó su familia, no sé qué, y tuvo a esta hija que es súper escritora y no sé qué. Bueno, total, que ella se va a este pueblo, coge un avión y según se baja del taxi, se choca con un tío, o sea, ya estoy en el pueblo, que se cae mal, un tío así bien normal, ¿no? Y bueno, se quedan así un poco como, oh, uff, oh, un poco así, pero luego como que no hay, como que algo dice él, creo, algo así, y como que no... Como que no hay feeling, vaya, al final. Entonces, en este pueblo que hay dos calles, o sea, literal, dos calles, un pub y cinco casas, ella va al pub, que es también el albergue, hotel, hostel del sitio, y se queda allí a dormir y tal. Y entonces, según entra, bueno, pues ya se hace amiga de todas, porque están todas, recordemos la idea de que en Europa estamos de tranquis, ¿vale? Están todas, o sea, un montón de mujeres de diferentes edades sentadas en círculo, haciendo punto, contentísimas, o sea, de diferentes generaciones, todas sentadas en círculo. Y, entonces, ya están todos haciendo, todas las mujeres estas haciendo punto, súper contentas, porque para eso estás en Europa de tranquis haciendo punto, que parece que no tenemos nada más que hacer aquí. Entonces hay un señor además de fondo que es Papá Noel, o sea, así, tal cual, sirviendo Guinness en el pub. Entonces, bueno, nuestra americana va de visita, vamos, va de visita turística al castillo del pueblo, ¿no? Donde trabajó su padre, y, oh sorpresa, ¿quién es el duque y dueño del castillo? Pues efectivamente, el tío con el que se chocó, y tuvo además como una semidiscusión o algo así, nada más pisar el pueblo, y como para reconciliarse y tal, él le dice: venga, que te enseño el castillo gratis y tal. Pero ella, en el tour este que le está haciendo él, hay un momento en el que él como que se gira, no sé qué tal, entonces ella va y se cuela en una de las habitaciones y evidentemente el señor le dice: ¿qué estás haciendo, guapa? Entonces vuelven a enfadarse. La trama, una trama. Y nuestra escritora escéptica del amor sabe pues que los del castillo están arruinados y que venden el castillo. Entonces, lo que hace, dice, bueno, pues me compro el castillo, porque ella es rica, súper rica, y se compra el castillo como si fuera a comprar patatas. Pero él le dice que antes de comprarlo, lo que tiene que hacer, o sea, hace un pacto con ella, le dice: vale, antes de comprar el castillo tienes que vivir en el castillo al menos 3 meses con él. O sea, él en una habitación y ella en otra, ¿eh? Pero entonces él le lleva como a las peor habitaciones, y él le dice: sí, yo firmo el pacto. Entonces, bueno, él le lleva a la peor habitación, como la más alta torre, que no hay ni calefacción, ni agua, ni nada, o sea, todo horrible y tal y cual. Y qué casualidad que el día que finaliza este pacto es el día de Navidad. Entonces, en estos 3 meses tiene algún roce así de jajaji, de nos caemos en la nieve, o yo qué sé, miramos por la ventana embelesados en la nieve, pero no llega a pasar nada, ¿vale? Porque el duque, hay muchas cosas que no le gustan de ella. O sea, que ella sea tan así campechana, ¿vale? O sea, que invita al pueblo al castillo, o sea, todas estas tejedoras del paz y el tipo Papá Noel y tal, como que les invita al castillo, le ayudan a arreglar la habitación y una parte del castillo, o sea, todo, todas estas, ¿vale? Quiere hacer una fiesta por Navidad ella y invitar a toda esta gente. O sea, y el duque, pues es un señor rancio, es un señor que no quiere nada de esto. Entonces ella por fin llega el día antes de Navidad, se harta y se pira. Pero ¿qué pasa? En el momento taxi le pasan las imágenes por la cabeza de lo bien que se está en este pueblo, que se lo ha pasado súper bien y tal y cual. Y que bueno, que ella es de allí, ¿no? Esta idea de americana de, bueno, mis antepasados eran de un pueblo perdido de Calabria y yo voy allí y me siento de allí. Tienes el 1,1% de tu sangre igual, es de aquí, ¿sabes? Pero vete tú a saber. O sea, todos somos de todos los sitios. Pero es que no sé, bueno, no sé si, es que me ha venido a la mente ahora. No sé si os dais cuenta, de la serie esta de The White Lotus, bueno, que la vio todo el mundo, así que me imagino que sí. Que me hizo mucha gracia porque, o sea, en la segunda temporada, cuando van a Sicilia, hay uno, cuando que vamos, que sucede en Sicilia, hay unos, una de las historias es una familia estadounidense que va a Sicilia simplemente para conocer a sus familiares, a un pueblo perdido de Sicilia, ¿no? Y se tiran como toda la semana de vacaciones y tal, pues buscando el pueblo, no sé qué, tal y cual. Y los cuando llegan a la casa, los familiares en plan, pero ¿usted quién es? O
Pero
sea,
usted, ¿quién es?
es esta idea, pues es muy, muy americana y tal, ¿no? Bueno, pues total, que nuestra escritora se vuelve al final al pueblo y de hecho, pues le sale de lujo el plan porque ya no tiene que comprar el castillo. O sea, ella llega para allá y está el duque en el caballo porque, ojo, ojo, atención, los coches en la nieve ese día no pueden porque hay ventisca. Entonces ella, o sea, le dice él: tenemos que ir en caballo. Entonces se presentan en caballo en la fiesta de Navidad del castillo. Bueno, es que es. Entonces ella, bueno, evidentemente pierde el vuelo, que esto a mí es algo que, o sea, me vuelve loca lo de los vuelos. O sea, por favor, quiero saber si alguien más comparte esto. Pero es que cada vez que aparece un vuelo en una película, yo estoy pensando, este vuelo, cuánto lo. Este vuelo. O sea, cuando no lo cogen, cuando lo cogen, vale, pues ya está. Pero cuando no lo cogen, estoy pensando, no ha podido cambiar el vuelo, ha perdido todo el dinero, ha tenido que pagar las 1.000 tasas, ha facturado todas las maletas, ha pagado todo en los extras del vuelo, el asiento, no sé qué. O sea, ha perdido todo el dinero, no llega, ya no llega. Yo, calculando ahí si llega con el taxi o no a no sé qué aeropuerto de Ohio, ¿sabes? Y es como, pero si no sé ni qué aeropuerto hay ahí. O sea, o sea, es que me obsesiona esto, me obsesiona. Es como que siempre veo en el vuelo, cuando veo un vuelo en una película, pienso en todas estas gestiones. O sea, no sé. Bueno, todos los que hayáis cogido un vuelo sabéis de qué hablo, espero, porque si no parece que estoy loca. Bueno, al final es una peli, ¿no? Y también es esta idea de, bueno, como en Navidad se cumple todo y lo importante es el amor y no hay que, o sea, y no te rayes aunque no coges el vuelo y hayas perdido 1.000 pavos de vuelo, ¿vale? O sea, en fin. Bueno, atención, porque vamos con la siguiente, que esta para mí es una de las obras maestras. Bueno, no, la siguiente es bastante brutal también. Pero bueno, los festivos caballeros. Es que esta podría ser en cualquier momento del año, pero ¿por qué no en Navidad esta película? O sea, bueno, situación. Una bailarina deprimida vuelve a su pueblo, que es el pueblo donde fabrican a los guapos, así os lo digo, a recuperarse del trabajo y de una relación tóxica. Sus padres tienen un bar que está a punto de cerrar por las deudas, entonces ella decide organizar un espectáculo navideño para organizar fondos, para recaudar fondos. El espectáculo, como ella es del pueblo donde fabrican a los guapos, pues básicamente el espectáculo consiste en unos chicos bailando sin camiseta. Chicos random, o sea, el carpintero, el profesor, el repartidor de comida, tal, el camarero, venga a bailar todos que tenemos que pagar una deuda.
Podemos hacer que este espectáculo sea especial. Algo que este pueblo no ha visto jamás. ¿Quién está listo para la magia navideña?
¿Era una pregunta retórica?
Más bien era motivacional.
No, lo parecía. ¿Y vosotros?
Da igual. Vamos allá.
Entre estos que bailan, como decía antes, está un carpintero que viene de fuera, pero que lleva muchos años en el pueblo porque quería alejarse de la ciudad. Pero nuestra bailarina no le conoce porque la bailarina esta no ha vuelto a su pueblo desde que se fue a estudiar con 18 años, ¿no? Entonces vuelve al pueblo por esto, porque está deprimida y no sé qué tal y cual. Y entonces organiza ese espectáculo y tal, y entonces conoce a este tío. Y bueno, por si tenéis dudas, estas son las dos personas que se enamoran en esta película. Y aquí, o sea, la primera hora y cuarto de la película no sucede absolutamente nada más que tíos quitándose la camiseta de forma, o sea, sin motivo, sin mucho motivo narrativo, la verdad. O sea, hola, ¿qué tal? Sin camiseta. O sea, es así tal cual. Solamente hay un conflicto que no llega eso hasta el final, prácticamente el final, que es que a ella le ofrecen un súper trabajo en Broadway, o sea, como, guau, vas a bailar en este musical que llevas toda la vida esperando, o sea, típica historia americana además, y entonces ella no sabe si quedarse en el pueblo o irse, y tengo que deciros que decide irse, ya ha comprado el vuelo, ya estamos otra vez con el vuelo, ha comprado el vuelo, ha dicho que sí al trabajo, todo. Pero en el taxi yendo al aeropuerto, ¿qué sucede? Pues evidentemente le da por pensárselo mejor y dice, ¿qué prefiero? O sea, irme a cumplir mi sueño a Broadway o quedarme en el pueblo a ver el espectáculo navideño con estos tíos en camiseta y mi carpintero? Pues evidentemente vuelve al pueblo, no coge el vuelo y se queda con el guapo. Es Navidad y todos estos problemas de trabajo o no trabajo no existen en estas películas. O sea, ya está, el amor por delante de todo, ¿no? Entonces, bueno, esto de hecho no solo no existe, sino que cualquier cosa puede cumplirse en Navidad. Recordad, te puedes enamorar de un caballero del siglo XIV. Apuntad que igual os pasa alguna de estas cosas en Navidad. Lindsay Lohan aprende a poner la lavadora, por ejemplo, o hacer la cama, o a freír un huevo frito. Otra de las cosas que puede pasar en Navidad es que un bailarín carpintero guapísimo que se pasea sin camiseta 24/7 por tu pueblo, a pesar de que esté nevando todos los días y haga un frío de narices. Se enamoran locamente de ti, apuntar esta. Esta es la más probable, de hecho. Bueno, o lo del caballero del siglo XIV. Bueno, entonces, yo viendo esta película, o sea, yo he buscado estas películas, no si estaban guionizadas o dirigidas por mujeres, o sea, esta vez no lo he hecho así, como las de un verano en esta vez, o sea, de verdad he puesto Navidad y a ver qué me salía. Bueno, yo viendo esta película de los festivos caballeros, o sea, los chicos que aparecen están el 90% de las escenas sin camiseta, de una forma totalmente gratuita, como decía, ¿no? Y yo estaba pensando, esto no lo ha escrito un hombre, o sea, esto no tiene, no, esto no. Y efectivamente, hay una guionista detrás, que es Marla Sokolov, que entre sus obras están Bendecidas Navidades, Una boda por Navidad, Un hotel por Navidad también, o algo así. Bueno, buscarla, porque además también es actriz. Y Marla Sokolov hacía de Wilma en la película Colega, ¿dónde está mi coche? Que también es una obra maestra absoluta.
Tío, tienes un tatuaje.
¿Eh? ¿Tú también, tío?
No. Tío, ¿qué por el mío?
Mola. ¿Y el mío?
Tío, ¿qué por el mío?
Mola. ¿Y el mío?
Tío, ¿qué por el mío?
Mola. ¿Y el mío?
Tío, ¿y el mío?
Mola. ¿Y el mío?
Tío, ¿qué pone el mío?
Mola.
¿Y el mío?
Tío, ¿qué pone el mío?
Mola.
¿Qué pone el mío?
Tío, ¿qué pone el mío?
Mola.
Y está abriendo.
Bueno, era inevitable que pusiera este corte. Marla Sokolov tiene también otra película que se llama, atención, que esto es para los seguidores más fieles de Espigando el Cine, que se llama Un verano en Manhattan. Por supuesto, yo hice click, play, maravilla. O sea, no es de Navidad, pero por favor, vedla. Tampoco es de la colección Un verano en, pero es que es maravillosa. O sea, una dependienta llamada Taylor, que vive en el medio oeste, que es buenísima en su trabajo. O sea, es buenísima siendo dependienta. Acude a esa tienda a Lisa, que de repente se descubre que es la propietaria de una tienda de súper de alta costura en Nueva York, y a Lisa contrata a Taylor viendo lo bien que trabaja. No es una película navideña, pero es bastante cumplir un sueño navideño, la verdad, increíble. Bueno, y ya la última de las que he visto, que esto, que es, hemos llegado a este punto, hemos llegado a Un bombón belga por Navidad. O sea, yo esto me estuve riendo, primero con el título, porque es como, o sea, no sabéis, con el bombón belga, y luego ya con toda la trama, o sea, es que, bueno, trama, comillas, porque esto es la nada, o sea, tenemos a una fotógrafa estadounidense que se hace pasar por su mejor amiga, que es una súper experta cocinera de dulces, bueno, pues se hace pasar por ella para asistir a una escuela mega especialista de hacer postres con chocolate en Bélgica, en Bruselas. O sea, esto lo deciden entre las amigas, ¿eh? No es que la amiga decida no sé qué, sino que la amiga es cocinera, no puede ir y el curso está a su nombre. Entonces manda a la amiga a Bélgica, le dice, oye, mira, vete tú porque yo esto no puedo, ¿no? Y le dice, bueno, yo esto no puedo porque no me da tiempo, no sé qué, tengo esta Navidad, tengo que hacer un mogollón de cosas aquí en Nueva York, preparar tantos pasteles, no sé qué tal, vete tú que no quiero perder el dinero del curso y tal. Bueno, voy a ponerle corte mejor.
Solamente se imparte una vez al año y no quiero esperar hasta el año que viene.
Bueno, yo siempre he querido viajar a Bruselas en estas fechas. Todo el mundo dice que está preciosa, la ciudad está llena de luces y decorada. Además, mis padres se van de crucero navideño. ¿Cuándo empieza?
Dentro de 3 días.
Me encanta que la amiga fotógrafa decida, bueno, voy porque además mis padres están haciendo un crucero por Navidad. O sea, yo quiero ver también esa película, Un crucero por Navidad. O sea, es que seguro que existe. O sea, no la he buscado, pero seguro, o sea, seguro que existe. Bueno, el caso es que la amiga fotógrafa se presenta allí en Bruselas, ¿no? Y se presenta con el nombre de la amiga, ¿no? Y bueno, nada, está allí, por supuesto, el profesor, que es, bueno, no es belga en realidad, el profesor es estadounidense, pero como que ha puesto este sitio en Bélgica. ¿Por qué? Porque su abuelo, que lo repite 400 millones de veces, era el mayor experto de chocolates del mundo, ¿vale? Y estaba, era de allí de Bruselas y no sé qué. Entonces, él volvió de Estados Unidos y abrió allí este sitio de chocolates también, con los cursos y todo el rollo. Entonces, se presenta allí ella y él le dice, ah, qué bien, oh, jolín, no sé qué tal, se van conociendo. Entonces, le da como la primera clase y ella, o sea, la ves a ella, la amiga fotógrafa, que no sabe, o sea, parezco yo, no sabe cocinar un huevo frito. O sea, la ves a ella llegar a su primera clase de chocolate belga aquí, o sea, es de verdad intensísima y es en plan, si no sabe ni encender la cocina. O sea, de verdad, es que... Además, bueno, o sea, le pone ahí con el chocolate como a hacer formas y ella, bueno, es que es, o sea, desastre, pero digo, o sea, es que no es que no sepas, es que ya es como exagerado el desastre, ¿vale? Que prepara. Y el profesor, claro, alucinando, le dice, pero tú no tienes una escuela de... O sea, una escuela, tú no tienes una pastelería, es súper especial en Nueva York y te va genial y eres una súper experta. Y ella, bueno, sí, pero yo de chocolate no sé tanto, jejeje. Te van a pillar. O sea, te van a pillar. Bueno, evidentemente, que creo que ya no teníais dudas, estos dos son los dos que se enamoran en esta peli. Y bueno, en la peli no pasa nada, pero nada de nada. O sea, todas las conversaciones son así, sobre chocolate.
¿Qué porcentaje de chocolate negro se ha usado?
No lo sé.
No, es broma.
Vale.
Aunque si aprendes mucho, puedes saberlo.
¿Se puede saber? Demuéstralo.
Vale, sí que puedo.
Por favor.
Vale. Oye, Peter.
Sí, va todo bien.
Ah, todo genial. Oye, ¿has usado Ariba para el chocolate negro del 82% y cacao forastero para el chocolate con leche del 35%?
Correcto, amigo mío.
Imposible, no puedes saborear todo eso. ¿Cómo lo haces?
Tendré que modificar la receta la próxima vez que vengáis. Hora de cambiar los clásicos navideños.
Bueno, el doblaje me mata. Igual que las de Un verano en, estas películas las tenéis que ver en versión doblada. O sea, sobre todo esta. O sea, esta la tenéis que ver en versión doblada. O sea, porque tienen todo el rato que es que les da más interés. O sea, tienen esta risa de... O sea, es que de verdad. O sea, bueno, además la música navideña todo el rato. O sea, esto de verdad, lo de la Navidad, las películas de Navidad, no sé... Todo el rato es que no se le puede olvidar al espectador que estamos en Navidad, pero en ningún momento, ¿vale? O sea, música navideña, rojos y verdes todo el rato, luces de Navidad, todo el rato la temática es Navidad. O sea, no se pueden hablar de cualquier otra cosa. No, todo el rato es Navidad, ¿vale? 24/7 es Navidad en esa película. 90 minutos de Navidad vas a ver. Esto tenéis que tenerlo claro. Y bueno, en esta película es que no pasa nada. O sea, solo es Navidad. Navidad está en el chocolate, ¿vale?
Antes, este es el mejor chocolate caliente que he probado en mi vida. Sabe exactamente al sentimiento de la Navidad. Es cálido y agradable, acogedor, pero también emocionante.
Fíjate, y pensabas que no ibas a mejorar. Pronto serás mejor que yo.
Oh, no hay nadie mejor que tú.
Bueno, pasa pues a veces dan un paseo por Bruselas, ¿no? Así todo el rato como ja, 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 no sé qué, hablando de chocolate, más hablando de chocolate, o sea, es que... Bueno, el mayor conflicto que sucede ya no llega casi hasta el final, es que claro, ella ha mentido con su nombre para hacer el curso. Entonces él cuando se entera buscando por internet el nombre de ella, o sea, y dice, no tenéis la misma cara, ¿por qué me has engañado? Y como que se enfada a él, pero esto dura medio segundo, o sea, de verdad. Al final terminan juntos, porque este conflicto no hay conflicto, y terminan juntos haciendo chocolate en Bruselas, claro. O sea, esta película, bueno, esta es fundamental, ¿vale? Necesito que la veáis y lo comentéis. Esta película es de la guionista Anna Rasmussen, que es guionista de 12 Juegos en Navidad, El mejor baile de Navidad. O sea, ahora me doy cuenta que os podía haber dicho, oye, si me contáis cuántas veces digo Navidad en el podcast, entraréis en un sorteo de un pack de aspiradoras del cine, ¿sabes? Una bolsa y una taza y no sé qué. Bueno, en fin. Algún día debería hacer esto. Bueno, todo lo que sucede en la película, como decía, bueno, es completamente gratuito y no tiene, o sea, es que no tiene, o sea, no sé decir justificación, pero es que no hay más. O sea, es eso, paseos en Navidad y haciendo chocolate en Bruselas. Perfecto. Que al final es un poco también lo que hacemos todos en Navidad, la verdad. Porque dices, buah, sí, estos días que son de vacaciones voy a hacer un mogollón de cosas. No haces nada. Estás en casa comiendo chocolate, te das un paseo, ves a tus primos y ya está. O sea, no haces nada, en realidad. Hay que ser realistas ya con esto. Entonces, bueno, este podcast podría ser eterno, porque hay miles de películas como estas. Yo he visto unas cuantas. He escogido estas porque me han parecido las más fantasía. Y bueno, o sea, a ver, lo que decía al principio, aparte de estas, tenéis las míticas, pero yo no quería hablar de las míticas, ¿sabéis? O sea, yo quería hablar de algo que fuera diferente y que de verdad que que desconectéis. O sea, os ponéis los festivos caballeros y desconectáis de la Navidad esa hora y media, ¿sabes? O sea, y ya está. Y os echáis unas risas. Porque luego están eso, las míticas de Mujercitas de Greta Gerwig, vale, la ha visto todo el mundo ya. O Mujercitas del año 50, que hay 700 mujercitas. Pues sí, todas muy buenas, tal y cual, o muy bonitas, podéis poner, pero yo qué sé. Tienes un email de Nora Ephron, que a mí me encanta, que la he visto 4 millones de veces. Pero eso también es una mítica de Navidad. Otra que seguro que os suena, la de The Holiday, que es esta película navideña en la que yo creo que era la única que había visto de este estilo. O sea, que es esta película en la que está ahí Cameron Díaz y Kate Winslet que se intercambian la casa y se enamoran. O sea, que, a ver, que Cameron Díaz se enamora del hermano de Winslet, que es Jude Law, que es guapísimo y tal y cual, que tiene dos niñas, que es viudo, no sé qué. Y Kate Winslet que se enamora de Jack Black. O sea, Brutal. Y Kate Winslet está como en Los Ángeles y Cameron Díaz en Londres. No, no es Londres exactamente, es como en un pueblo, ¿no? No me acuerdo, de Inglaterra. Bueno, esta película de Holiday es esta de esta directora Nancy Meyers, que es la directora de Tú a Londres y yo a California, El Becario, El padre de la novia 3, o sea, mítica directora de comedias así conocidísimas, vaya. O sea, todas estas películas, bueno, yo creo que no tenéis justificación para decir que no sabéis qué ver en Navidad. Y la verdad es que son películas que os van a dar la vida. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Espigando el Cine. Nos vemos en unos días, en un mes, en 15 días. No sé cuándo haré el próximo programa. Sí sé sobre qué lo haré, pero no dejo ahí. No será el de los videoclips, creo. En principio va a ser sobre otra cosa, pero bueno. Lo mejor es que le deis a seguir al podcast en la plataforma de audio donde lo estéis escuchando. Igualmente estoy en Letterboxd con el nombre Espigadoras del Cine, que allí está en la lista de las pelis de las que hablo en estos podcasts, también reviews, recomendaciones y tal. Y podéis seguir viendo más contenido en el Instagram en @espigadorasdelcine. Dejar una valoración a este podcast, por favor, y podéis dejar algún comentario, preguntas, lo que queráis. Y nada, muchas gracias y nos vemos con más cine.
Que le pape ou le roi, le juge ou le docteur.